Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde.
Escuchen esta porquería como para empezar el día. Pastel de pollo y calabaza. Milanesa de carne a la fugaceta. Milanesas de soja gratinada. O hamburguesas de zanahoria y avena.
Me maté.
¿Qué decís, Pecker?
Está muy complicado porque... A la fugaceta ayer le dijimos todos como fuimos de la hinchada de la fugaceta, pero comiste ayer. No, ya,
no,
ya
te... la misma, sobró de ayer, aparte, es obvio. Aparte de que... Pollo. Pastel de pollo y calabaza, ¿no?
Es por lo que quiso el interior. Yo también tuve... Yo compro mucha comida casera hecha por laburantes de la cocina. Saben que tengo... Hay todo un team de laburantes de la cocina porque si no, no puedo laburar. Pero también pedí mucho pastel de pollo y me quedé como... hamburguesa, qué sé yo, pero te vas a quedar con un hambre. Tenés que tomar una buena merienda hoy, Dari.
Sí, 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 voy por la merienda. Más vale, vamos por ahí, pero...
Va a levantar la tarde.
Aparte, es como que son viandas que llevan ahí y que las calientan, viste, en microondas, no sé qué, y la milanesa... A la fugaceta de ayer, no la pude comer, el queso parecía como salsa blanca arriba. O sea, la salsa blanca es para mí de mis peores recuerdos de la infancia. Siempre la odié a la salsa blanca. No te digo que me hace vomitar al toque, ¿no? ¿Viste que hay comidas o olores que te hacen tipo, son sacavómitos? Como que. No es para tanto. A mí me pasa eso mucho con el huevo duro, por ejemplo. Lo vuelo muy de frente al huevo duro.
A mí me gusta.
A mí también.
Bueno. Está bien.
Para mí, si no tenés que elegir.
Democracia,
sí,
loco. ¿Qué?
Anda por el pollo, porque las otras dos opciones veggies, todo bien con la comunidad veggie, pero si van a ser recalentadas en microondas, va a estar polémico.
El pastel de pollo me puedo llegar a morir, boludo. Pastel de pollo.
Bueno, yo
porque, obvio, porque no sé lo que tiene. Yo no le confío al pollo. Toda comida elaborada que tenga la palabra. Tengo razones.
Tenés razones. El pollo es la sopa de Wuhan, y lo digo en serio, por supuesto, hay que escuchar a las que saben, ¿no? Leer a Soledad Berti no comes nunca más, ¿no? Pero no, el pollo es el gran problema de cómo se cría a la humanidad. No, sobrero no. ¿Dónde está el pollo sobrero? En cualquier momento va a ser una declaración explosiva.
Ay, pero nada, me da bronca, porque yo la sensación que tengo, es un problema que tengo en general, que tengo que bajar un poco la exigencia, que es, ves los materiales y decís... Con una disposición diferente y un poco de onda, con todo eso se puede hacer algo mejor, ¿viste? Me pasa en general en la vida, me pasa viendo un programa de televisión, me pasa viendo un menú, me pasa viendo gente.
O sea, pensás que vos podrías organizar todo mucho mejor de lo que lo hace la gente.
Obvio, obvio, pero no porque yo sea capo, sino, no es que yo tengo esa aptitud, la tiene medio mundo, ¿entendés? El tema es cuando ves, digamos, que hay otros factores que inciden en eso. Nada. Yo qué sé, que sale un poquito más barato, cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo andan?
Bien.
¿Sí?
Sí.
Estamos podridos.
¿Qué te voy a decir a esta altura de la cuarentena? Día 78.000, que si no te digo bien es porque me estoy tirando el balcón.
Nada, ¿qué?
Yo estoy más enamorada de la cuarentena de lo que nadie nunca estuvo de mí. No es difícil, pero bueno.
¿Estás segura?
Corro por la izquierda, Pedro Kahn, ¿eh?
¿Estás segura que nadie estuvo? ¿Por qué decís que nadie estuvo tan enamorada o enamorado de vos? ¿Estás segura?
No.
Ojo, ojo con... Mira, a mí me pasó una vez, te voy a contar un cuento. Cuando yo tenía más o menos 12, 13 años, fui a un campamento en Rosario, en las afueras de Rosario, con un grupo de así, amigos y amigas de mi edad. Y estaba completamente enamorado de una chica que se llamaba Tamara. Y siempre me acercaba, le hablaba, y Tamara es como que no me daba bola, ¿viste? Y era como tremenda la escena porque yo sufría, porque era un amor como muy... Aparte un amor a los 12, ¿viste, Lula? O sea, después se degrada todo, pero en ese momento es hermoso. Y nada, éramos como charlábamos, no sé qué, pero no pasaba nada. Y mis amigos me decían, decile que te gusta. Y yo es como que no recibía media a cambio. Entonces es como que sí, me daba 10 centímetros, yo le decía, pero no me daba ni los 10 centímetros, ¿entendés? Que a esa edad uno no entiende todavía los devaneos de los vínculos y de las imposibilidades, incluso del flirteo, ¿no? Bueno, nada, no le dije nada, obvio. Y obvio que pasó, al año me termino enterando que Tamara estaba tan bien, que gustaba de mí en esa época, pero que obviamente nada, tenía como mucha timidez, porque era una chica muy tímida y no se animaba, nunca se animó a decirme nada. Y Tamara, yo dije, voy por Tamara, pero Tamara se había mudado a Brasil.
¡No!
Creo que esa historia de amor signó el resto de mi vida afectiva. O sea, mi vida puede titularse En busca de la Tamara perdida.
Cuando vos llegás ya se fueron, digamos, como... Bueno, pero hay que ver con qué te quedás, con la latencia de que en realidad yo creo que te tenés que quedar con esa mirada que estaba y vos no la podías ver. Con el vaso medio lleno, Darí.
Para no repetir, decís.
Para ser más feliz. Repetir nos repetimos todos. ¿Qué es eso de no repetir? Obvio que uno tiene una esencia, una historia, una sensibilidad, repite. Para no repetir hay que mirar lo mejor de uno, lo que uno necesita, que es un gran lema que tengo ahora, dejar de tapar las necesidades.
Yo creo que la historia de amor es una, y los protagonistas son aleatorios, entran y salen, pero estamos como así atravesados por una historia de amor, que obviamente en cada caso es otra, pero que después...
La madre, ya empezamos, la madre.
Cero, te juro que no iba por ahí. No iba por ahí para nada, iba por un lugar peor, que es esto, es Tamara, son los amores de la adolescencia. Yo estoy cada vez más convencido que muchas de mis experiencias de la adolescencia después como que estructuraron mi subjetividad. Digo, la música, el amor, la frustración, incluso la vocación. Pero es como que uno después no zafa, ¿viste? Es como que, nada, estoy con ese lema contra lema. Mi lema es como que toda la vida es una resignificación permanente de la adolescencia.
De la adolescencia. Yo creo que ahí tiene estereotipar, pero hay una gran diferencia vital hoy, o sea, por eso, no biológica y esencialista, por las dudas, para hacer todas las aclaraciones del caso, entre mujeres y varones. A mí por lo menos me marcó mucho mi adolescencia en lo cultural, en lo musical, en lo político, en el feminismo, en la lucha y todo, ¿no? Pero si hay algo, vamos a decirlo, Dari, como de inmadurez, los varones maduros, de querer retroceder a una adolescencia que la sienten como un momento más idílico, y hay una cosa en las mujeres de que revisamos nuestra adolescencia de modo más crítico. Entonces, Incluso con los compañeros con los que podíamos coincidir tanto en la política, en la cultura, en ir a los redondos, en tirarnos del pogo, digo, en miles de historias que estaban buenísimas, la verdad es que no queremos volver a eso, porque nos damos cuenta que nuestra palabra tenía menos valor, que nuestro cuerpo tenía menos valor. Entonces ahí sí, hoy en día, por lo menos se produce una bisagra, ¿no? Muchas estamos más mirando hacia que lo que queremos todavía no se construyó, y los varones ven como algo más idílico el lugar que tenían donde podían tener
Una vida. Déjame igual de construir lo idílico ahí. O sea, es idílico en el doble sentido, no solo de lo positivo, también de lo negativo. O sea, yo creo que nunca sufrí como en la adolescencia. También es idílico el sufrimiento. Digo, no ligo lo idílico solo a como a la elaboración de un momento ideal donde todo estaba bien. O sea, tengo muy potenciada la sensación en la adolescencia, como que o el amor era como recopado o era trágico. Como que después nunca sufrí más tanto, ¿no? Le queremos pedir a los oyentes que nos están escuchando, que ayer inundaron, abarrotaron Facebook. Les agradecemos, tenemos más de 1.600 seguidores, hace dos días teníamos 900, y en la consigna de ayer participaron más de 300 personas. Pobres Sofi y Lali, están haciendo listados con todas las propuestas de ustedes, y de hecho, por ejemplo, de ahí las entrevistas que propusieron mañana, vamos a entrevistar a Leandro Santoro, que fue una de las propuestas que salió de la gente que ahí nos hacía propuestas. Así que gracias miles, estamos emocionadísimes con todo el ida y vuelta. Le quería decir a los oyentes que nos pueden escribir, nos pueden mandar audios, ahora María va a recordar los números, a ver qué piensan de esto, de el retorno a la adolescencia. ¿Les gustaría volver a ser adolescentes? Bien fácil, ¿sí o no? ¿Y por qué? ¿Les gustaría volver a la adolescencia? Bueno, Maru, vos sos adolescente, ¿qué es?
¡No!
¿Acá? ¿Cuándo? ¿Cuándo es, Lula? ¿Cuándo pegamos el corte de...? ¿Qué dilema ese, no? ¿Hasta cuándo es la adolescencia?
Sí, yo también le diría lo mismo a Mari, pero ya la entiendo. Le diría lo mismo en el sentido de todavía sos joven, pero yo sé a qué se refiere Mari, más allá de su experiencia personal. Que sí, muchas veces las pibas que tenemos muchos intereses políticos y de otra índole, somos muy bastardeadas en el colegio, ¿no? Entonces yo creo que donde Mari no quiere volver es al colegio secundario. Sos joven todavía, que para nosotros es un elogio, ¿no?
Sí, obvio. Pero yo me considero parte del colectivo juventud, que no es el mismo que adolescentes. Como que para mí adolescentes está dentro del colectivo juventud, que es como el primer eslabón de post-niñez, pero me parece que hay un cambio como radical, en parte por lo que decías antes, como de las formas de sentir las cosas, ¿no? De vivir los vínculos, los gustos de políticos o lo que sea, como que yo siento que hay un momento donde hay algo que se quiebra y que uno deja de sentir cada cosa como si fuese todo lo único, lo más importante de la vida, y que después de eso no hay vida, si se te termina un vínculo, si se termina algo, y pasás a entender nada, a curtirte un poco más.
Tiremos hitos, por ejemplo, son hipótesis, ¿eh? Todo es bastardeable y cuestionable. Por ejemplo, para mí, toda la etapa adolescencia, post-adolescencia, que ahí es como, más difícil de separar, se termina cuando te vas a vivir sole. O sea, hay un momento donde se corta eso. Obvio que podés tener 35 años y vivir con tus viejos, pero eso habla de que tenés la adolescencia como demasiado instalada. Pero para mí el corte, que no estoy siguiendo ninguna teoría, digo, hay un cambio radical, como decía recién Maru, que se provoca cuando estás solo, ¿no? Digo, ahí hay una diferencia, y me parece que hay algo de la adolescencia que queda, ahí dice Sofi Cornell, cuando empezás a ganar un sueldo.
Como bueno, que salís de la adolescencia.
Puede ser, ¿eh?
Hay una diferencia muy grande que para mí es la base de lo que yo pienso en la revolución de las hijas, y es que nuestra generación, las generaciones anteriores, queríamos romper completamente con la generación de nuestros padres, Y eso implicaba también irse de tu casa, aún escaparte. Yo me escapé muchas veces, a los 15, a los 18. No tenía sueldo, me escapaba igual. Me fui a vivir con una amiga, Euge Gerti. Hacía cualquier cosa. Eran épocas...
¿Con Euge? Donde... ¿Te fuiste a vivir con Euge Gerti?
Me fui a vivir con Euge Gerti. Mirá. Hacía todo. Bueno, eso implicaba un corte. Hoy, la generación de las pibas... la pudren mucho en su casa, la pelean, claro, pelean a los padres, pero porque los quieren y porque quieren quedarse ahí. Y también por condiciones estructurales, en donde, como vos decís, Dari, ese corte de su casa, a nivel masivo, es mucho más difícil. Claro. Entonces, por un lado, yo creo que las familias se quieren más, pero también que las pibas han disputado más ese espacio. Y parte de que lo hayan disputado más... es porque no se pueden ir igual que nosotros, que era, cerramos la puerta, me escapo y me voy.
¿A dónde nos escriben, Maru? ¿Querés volver a la adolescencia o querés olvidarte para siempre de ese momento trágico de la existencia?
Nos escriben al 1139398888, nuestro WhatsApp. Nos pueden mandar audios también contando lo que les pasó, con lo que les pasa con la adolescencia. 1139398888. Y si no, también vamos a estar leyéndoles a través de Twitter, Facebook, Instagram.
¡Aguante Facebook!
La verdad es que es una farsa lo de Facebook. Yo voy a mantenerme acá. Porque 700 personas en dos días por un sorteo, no son genuinos esos.
¿Por qué no es genuino el sorteo? ¿Qué es
ser genuino? No, el sorteo sí, digo, la gente, los seguidores esos, tipo...
Vos decís que la gente... Que son...
Oyentes planeros.
Claro, lo llevan en micro.
Yo lo que sí, no vuelvo a Facebook ni en micro, pero no estoy en contra del clientelismo.
Escúchame, vamos a hacer un sorteo para Twitter.
Bueno,
la semana que viene puede ser que sorteemos el
populismo curso, para todos, populismo para todos.
El curso que empiezo a dar en el Conex vía streaming, lo podemos sortear vía Twitter, por ejemplo, es una opción. O sea, podemos darle a los de Twitter. Igual yo creo que hay el de Instagram y el de Facebook hacen alianza contra el de Twitter. ¿Entendés?
Sí, es que son la misma empresa.
Claro, somos re malos. Todo va a la guita al mismo dueño.
Pobre Twitter, es el único boludo que no quedó dentro de...
Tenés razón. No más palabras, señor juez. Terminamos con lo que dijo María.
1-0.
Ganadora María.
1-0 y terminó el partido, aparte. No es que da opción. Bueno, vamos a escuchar entonces a Loli Molina. ¿Te parece, Pablo González? Ahí vamos con la grosa de Loli Molina, escuchando un temazo de ella, que no me acuerdo cuál es. ¡Ay, qué mal que estoy! Las cosas que se quedan con vos. Grande tema de Loli. Las cosas que se quedan con vos.
Thank you.
más cuando llega lo que hace que se queden de otra manera en vos.
De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock. Avanzar.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7. Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Bien, hay mensajes. María Stanriver, ¿mensajes?
Sí, nos llega, por ejemplo, por Facebook, Diego Martín Fernández dice, la adolescencia estuvo buena, pero la independencia que te da la adultez no se compra.
¿No se compra? ¿Cómo no se compra?
No se compara.
Salió no se compra. Pero dice no se compra o dice no se compara y vos leíste mal.
Yo leí mal.
Teléfono para la psicóloga.
Por favor. Marlon Martínez dice, buenas, un saludo desde Cochabamba, Bolivia.
Ay, qué grande, un gran abrazo. Tenemos que ir, Lula, a Bolivia.
Me encantaría. Los lugares de América Latina que no conocí y que, sinceramente, me produce una herida.
Sí, yo estoy mal porque ayer hablaba con uno de mis hijos sobre los lugares que conozco de la Argentina y me di cuenta que hay una provincia a la que nunca fui y no puedo creer que haya solo una, ¿entendés? Como que pude ir. ¿Vos también?
Yo también he sido una. ¿Vos cuál?
Ay, a ver.
Santa Cruz.
¿A Santa Cruz no fuiste?
Nunca.
Yo fui muchas veces.
¿Y a cuál no fuiste?
A Formosa.
Ah, no, yo fui una vez.
Miren si era la misma, hubiese sido mucho más lindo.
Sí.
Qué raro que no haya sido a Santa Cruz. Yo fui muchas veces, Río Gallegos, por supuesto tiene toda una historia en estos días, pero fui muchas veces a trabajar a un congreso de educación sexual, me pasaron cosas muy graciosas. Fue uno de los primeros cuando no se hablaba de ESI, me dijeron, tranquila, Luciana, sí, yo tranquila. Me metí en contra de la iglesia que después me querían sacar a las patadas cuando todavía no se animaban eso, y después perdí la billetera en la calle y la actual diputada Mara Brauer me dio para que pueda comer esos días.
Pero estabas con Mara. Estabas con Mara ahí.
Estaba con Mara, pero ella era la viceministra de Educación en ese momento.
Ah.
Y entonces pasó eso.
Yo no, yo fui.
Conocí Calafate, que realmente no, claro, no se puede no conocer, es uno de los lugares más bellos de la Argentina. Igual que
nunca fui a Calafate, tuve mil invitaciones de la gente que vive en Calafate para hacer actividades. Río Gallegos, Caleta, Olivia, me escriben una vez por semana para que vaya porque hay un montón de gente estudiando filosofía, ¿sí? No, Sofi, ahí se ríe Sofi, que con Sofi contestamos los mails. Bueno, después está Las Heras.
Universidad del Sur, que también fui.
Está Las Heras, que es un pueblo que también me invitaron un par de veces, hay gente haciendo filosofía ahí.
Leila Guerrero saca este mes un libro, una crónica sobre una cantidad de suicidios que hubo que hicieron muy conocido al pueblo de Las Heras, un pueblo petrolero.
Total, y Formosa es, o sea, en Formosa comí yacaré. Vos no te la animarías, ¿no, Lola?
No, paso.
Ah, yo abro la boca, me meto en la boca lo más exótico, o sea, si voy a un lugar...
Marlen, básicamente.
Me estás matando hoy.
Así te vas a meter un murciélago y vas a empezar una pandemia mundial.
Pero no es, no lo digo desde
2-0 2-0
No volvés. Bueno,
hay audios, ¿no, Pablo González?
Hola, Intes, ¿cómo están? La verdad que ni en pedo vuelvo a la adolescencia, ni en pedo. Mucha inestabilidad emocional, mucho desconocimiento. No es lugar, no es lugar para volver.
Ay, perdón, perdón. Perdón. O sea, como si ahora no tuviéramos inestabilidad emocional, ¿viste? Como si fuese algo propio. Pará un poco. O sea, no es que... Yo lo que digo es no volver a la adolescencia a ser feliz. Lo que digo es que hay algo de la adolescencia que en su intensidad después nos marca para toda la vida. Que uno no se la saca de encima. Es una marca originaria. Eso digo. Otro audio.
Es muy difícil mandar un audio. Borré 800 audios. Soy Isabel de La Plata y la
esto
verdad
ya es un chateo de amor.
Mil veces a la adolescencia con todo lo aprendido hoy, que tengo casi 30 años. Y tendría una adolescencia militante hermosa. Les mando un fuerte abrazo y les amo.
Isabel, te amamos. Eso es volver a la adolescencia con todo lo que sos hoy, no volver a ser el pavo de la edad del pavo. Como, claro, bueno, boluda, ¿cuál es? O sea, si pedís milagros, hoy viene Emma Taub, le vamos a preguntar sobre... Si Dios en la Biblia en algún momento hizo que alguno de esos profetas volvieran a la adolescencia, no sé. ¿Hay otro audio?
Si hay algo que no me deseo en esta vida es volver a la adolescencia, al dramatismo, a los granos, a los cuerpos raros y torpes. Prefiero mi vida adulta definitivamente.
Tremendo, ¿eh? María, ¿tenés más mensajes? ¿Alguien a favor?
No, acá por Twitter nos dice Morgana.
Somos la crisis de los 50, Darío, los hombres que quieren volver a la adolescencia y que entonces quieren hacer toda la. Por sí, favor.
Yo tengo 30, 38, ¿qué decís?
Nos dicen acá, ni por joda quiero volver a la adolescencia, la pasé horrible en el secundario, siempre fui una nerd rebelde, de esa época solo tengo dos amigas y del resto no me acuerdo ni los nombres.
Bueno, las dos, ya te vas a pelear con tus dos amigas, porque con esa onda, ¿viste? O sea, ¿qué onda? Pueden hacer un club de los que no fue como el orto en la secundaria. Bueno. Una especie de, ¿no?
Sí, obvio.
Aparte, a mí me fue re bien en la secundaria, fui muy feliz, tenía mi grupo de amigos, milité, hicimos huelgas, hicimos revistas, empecé a escribir, me pasó de todo, y sin embargo no volvería, porque tampoco volvería a esos tiempos. Ahora, lo que quisiera es que parte de la sociedad, los hombres, se actualicen, nosotras crecimos, crezcan.
Obvio, obvio. Escúchame, Maru, ¿cómo se llamaba la chica que escribió recién? La ner rebelde.
Ya te digo. Morgana.
Morgana, escúchame. ¿Qué es nerd rebelde? ¿Cómo te la imaginas, Maru? ¿Qué es una nerd rebelde?
Como yo. Como lo que tú son.
¡Ay, perdón!
3-0 3-0 3-0
Sí, pero para mí, Lula, el como yo es una segunda vuelta a la terapia.
¡No!
Te acepto el 3-0, pero también es una segunda sesión.
¿No pensás que es una etiqueta que me sienta bien a mi etapa adolescente?
¿Nerd rebelde?
Sí.
Es que no sé, depende cómo definamos nerd, ¿no? Porque tiene una carga chota todavía.
Para mí no es choto.
No, pero
tiene. Me re reivindico, la pasé genial siendo nerd. Lo disfrutaba, lo disfrutás. El que lo va, no sé, yo lo disfruté.
Pero no, bueno, es como categoría, no tiene como una carga chota, nerd.
No, eso es pasada.
Sí, no.
Ay, perdón, están a la...
Ayornate, Dani.
Bueno, no doy más. Me parece que me voy a hacer un café. ¿Tenés algún mensaje más, Maru, o podemos pedir?
Mensajes en WhatsApp que los podemos leer si querés después.
No, dale, dale, tirame un par rápidos.
Por ejemplo, acá, hola, soy Nati, me gustaría volver con la cabeza de hoy. Si es volver como fue mi adolescencia, la respuesta es no, sufrí muchísimo.
Ok.
Connie de Neuquén, escuchándolos, caminando por el río, sí volvería a ser adolescente y me chaparía a mi novio de esa época, Sebastián, y nos manda una foto.
¿De Sebastián? ¡Nos manda una foto de Sebastián!
¡No, del río!
Ah,
Eso extraño y envidio. Pase 4, país federal, cómo ganó. Esto es todo el rosismo, tenía razón. Y ese río, esa caminata por el río en Neuquén.
¿Qué tiene que ver el rosismo acá?
Bueno, si los unitarios tenemos una derrota, se termina de dar con el coronavirus. Yo no soy unitaria, no vivo acá, que no es lo mismo, pero... El federalismo ganó, chiques. Miren dónde están.
Tenemos más audios.
Buen día, amigues. ¿Cómo les va? Yo definitivamente volvería a la adolescencia para tomar menos alcohol y hacer más actividad física. Porque no. Era un vago que no quería hacer nada. Y los fines de semana hacía mucho descontrol. Nada más.
Al revés. Hay que volver para pegársela más en la pera, ¿no? Para
¡no,
hacer más...
María! ¡Terapia! ¡Terapia!
Baja de mandarme a terapia. Me voy a tener que volver por estos programas en especial.
No, me encanta esa onda saludable a mí.
Sí, a mí también. ¿Qué más, bueno, Maru?
Léeme un par. Acá, buenos días, muchachos. Gracias por acompañar la mañana. Yo tengo 20 años y me quiero quedar así por siempre. Anhelo el eterno retorno con cada año que cumplo. Y miren la foto que nos mandan, unas medialunas, no sé si se ve. Una pila.
Tremenda, tremenda. Bueno, hermosísimo, hermosísimo. Gracias a todos por los mensajes. Hay un montón de mensajes, ahora vamos a leer un poco más. Pablo González nos propone escuchar a Invisible, uno de los grupos de Luis Alberto Spinetta, y ¿saben cómo se llama el tema? Uno de los temas favoritos de la grosa de María Stanraiver, Dios de la Adolescencia.
Ella solo intenta ser feliz. Tropezando estoy. Nada, no hay sus ojos entre el rímel. Su mentira ya se hundió. La hiedra ves en su abismo. Con sus enaguas quiere escapar. Pero ni bien una lágrima caerá, vives
estamos en el aire y vamos a ir con clavada de noticias en un día muy especial, porque hoy es 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Históricamente, este día es el día que se pelea por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no solo en Argentina, sino en toda América Latina, porque por eso se llama Día de Acción, que es día de lucha, de pelea por la salud. Y hoy además la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito cumple 15 años. Antes fue la comisión, primero estaba dispersa la lucha por el aborto en la Argentina, lleva muchos años, de comisión se pasó a campaña, en donde se unieron un montón de organizaciones y feministas pioneras. Yo quiero recordar mucho a Dora Koledeschi, que es la abogada que empezó a luchar por la ligadura de trompas, así la conocí. Hoy Mariana Carvajal en su Instagram, que es sin lugar a dudas la periodista pionera que además siguió todos los casos de aborto no punibles por años y lo sigue haciendo en Página 12, pero quiero reconocer mucho su tarea, posteó algunas fotos de Dora Koledeschi con Alicia Cacopardo y en ellas a las pioneras. Alicia está viva, Dora murió y por eso me parece este homenaje. Y la red de profesionales por la salud sexual y reproductiva hizo un spot que ahora vamos a escuchar para poder vivir este 28 de mayo bien informadas.
Hoy, en 2020, en Argentina el aborto es legal por causales.
Si un embarazo pone en riesgo tu salud integral o es producto de violencia sexual, puedes acceder a un aborto legal.
Y se llama ILE, Interrupción Legal del Embarazo.
Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir,
acompañamos a todas las personas que deciden realizarse una ILE a lo largo y a lo ancho del país.
Sin embargo, nuestra legislación actual requiere que los motivos por los que una persona decide abortar
sean evaluados por profesionales de la salud, que son quienes finalmente deciden.
Son quienes finalmente deciden
si existe o no una causal.
El acceso es difícil en varias provincias, ya que no todas han adherido al protocolo nacional.
Para que el acceso al aborto seguro sea una realidad para todos y la decisión sea solo de quien lo solicita, queremos una ley que amplíe derechos.
Queremos una ley que amplíe derechos.
La ley de IVE.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Una ley que garantice el acceso a prácticas seguras con solo solicitarlo.
El 28 de mayo del 2020,
nuestra red cumple 5 años.
Seguimos garantizando ILE, pero queremos que el derecho a decidir
sea ley.
Sea ley.
Sea ley.
Queremos IVE.
Encontranos en www.redsaluddecidir.org
y también búscanos en Facebook, Twitter e Instagram.
Bueno, este es el spot de la Red de Profesionales de la Salud por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y en este marco vamos a contar que, primero, quien necesite ayuda puede recurrir a las socorristas en red, que las encuentran en la web, también a esta Red de Profesionales de la Salud, y hay un teléfono que se creó, y estamos justamente frente a su aniversario, que es la línea 0800 de Salud Sexual. El número es 0800-222-3444. Y en ese teléfono pueden consultar si necesitan anticonceptivos, si necesitan alguna pregunta sobre diversidad sexual, sobre lo que necesiten. Pero especialmente también hay muchas preguntas sobre personas o cuerpos gestantes que necesitan abortar o recurrir a un aborto legal, que sigue siendo legal en la Argentina por causales, al margen de que Alberto Fernández ya anunció que va a cumplir con su compromiso de mandarlo al Congreso de la Nación. Bueno, un dato que me impacta de estos días. En la línea de salud sexual pasaron de un promedio de 5 u 11 consultas por día de personas que requieren ayuda para poder acceder a una interrupción legal del embarazo a 70 por día en la cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas personas que siguen, bueno, desde sufriendo abusos sexuales hasta teniendo relaciones porque conviven, porque no cumplen con la cuarentena, porque están en otros lugares del país donde la cuarentena no es estricta como es en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba o en Santa Fe, por muchísimas razones y necesitan recurrir a una interrupción legal del embarazo. Bueno, subió en más de 60 llamadas por día estas consultas, por lo que es un tema que no se puede esconder, sino que hay que nombrarlo más que nunca. Y hoy, durante todo el día, la campaña va a ser tuiteazos, actividades, así que bueno, a estar atentas y acompañar a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Después, por supuesto, ayer hubo un momento de zozobra porque el ministro de Salud, Ginés González García, se fue a hacer unos estudios y terminó internado. A la noche aclaró que le había pasado, que no tiene que ver con el coronavirus, sino que se le durmió la mano izquierda y que entonces decidió irse a estudios al sanatorio donde viene tratándose, tiene su historia clínica y conoce a los médicos de toda la vida. Esto explicaba a la noche Ginés con Canal 13.
Muy bien, pero bueno, naturalmente hice lo que tenía que hacer. Tuve un síntoma, tuve un signo y bueno, hablé acá, que me conocen hace muchos años, es del sanatorio de la obra social a la cual pertenezco, bueno, muchas veces me han atendido. Y yo tenía que venir en realidad, porque tenía que hacerme un control de una cirugía que me hice hace un año, una cirugía traumatológica. Pero bueno, aproveché además, obviamente, al tener este síntoma para llamar y que me están investigando y por supuesto me hicieron también todas las cosas que debería hacerme, de laboratorio, tomografía.
¿Pero qué fue lo que sintió? ¿Qué es lo que tiene? Porque versiones
de todo tipo. Se me durmió, tenía un hormigueo, se empezó una mano. La mano izquierda, en general, como está ahí seguramente Nelson Castro, uh-huh. Sabe que, bueno, todos los síntomas de la mano izquierda en general son... pueden ser o porque hay una compresión cervical, cosa que han descartado, porque también me hicieron resonancia de cuello, y entonces, bueno, empezaron a pensar que podía haber alguna cosa. La tomografía dio un hematoma subdural viejo, me preguntan si tuve algún golpe en la cabeza, si tuve algún impacto, algún traumatismo, la verdad que yo lo tuve muchos años, no me acuerdo, pero me dicen que la imagen es antigua, pero yo estoy fenómeno, la verdad que obviamente con ganas de volver a trabajar. Espero que mañana esté sentadito en mi sillón, ¿no?
Ministro, buenas.
Lula, en todos los portales de noticias fue la noticia así como número uno, ¿no?
Sí, porque en principio no se sabía qué pasaba, hubo un momento como en redes sociales que se contaba, los sectores de ultraderecha están terribles, tanto criticando que vaya a atenderse en un hospital privado, Ginés mismo trabaja y tiene cursos en una universidad privada, o sea, esa dicotomía es como, ¿no? Es una dicotomía vetusta, porque justamente lo que hay en la Argentina es un sistema privado de salud que se conjuga con el público, donde por supuesto tiene su historial, pero básicamente porque se especulaba con que pudiera tener coronavirus, Ginés González García. No era esa la razón, pero sí hay algo que me parece interesante, que es que, primero, si hay un sesgo de género que hizo que muchos varones, que los varones, especialmente en el primer momento del coronavirus, sufrieran más esta enfermedad que las mujeres, es que los varones no van al médico y que tienen que hacerlo. Entonces, ante síntomas que, como él decía, pueden ser incluso cardiológicos o neurológicos, claro, tienen que ir, ¿no? Cuando él decía lo de la mano. Y segundo, que en la Argentina hay cuarentena, pero que si hay una urgencia se tiene que ir al médico, ¿no? Y que gran parte de la cuarentena es para que no colapse el sistema de salud y se puedan tratar otras dolencias, pero que no está prohibido ir al médico.
¿Viste el morbo de ver quién tiene coronavirus? Es como, hay como la noticia así, rimbombante, es ver quién es el que tiene. O sea, cada vez que aparecía un futbolista o alguien como que entró y fue contagiado por el coronavirus, es como noticia importante, ¿no?
Al principio de toda la pandemia, como que en Twitter ya sabía, había un par de semanas, se puso de moda esto de, como antes se mataba gente, entre comillas, en Twitter, se los empezó a tirar coronavirus, entonces empezaba a filtrar operetas de que fulanito tenía coronavirus, Tinelli tiene coronavirus, y después no era, me parece que es algo de eso que ahora ya tomó otra dimensión.
Sí, bajó un poco la densidad de la densidad de la enfermedad, pero no del debate que se está descarriando en unos niveles increíbles. Por un lado, Maximiliano Guerra dijo, si esto no es comunismo, ¿qué es? La declaración salió en el diario La Nación en relación al proceso de cuarentena. La verdad es que lo podemos tomar con humor y también podríamos hacer programas enteros hablando de la diferencia real entre comunismo y cuarentena. Pero algo que me interesa a grandes rasgos, Dari, y vos podés desarrollarlo más, sin caer en teoría del comunismo, Bolsonaro también dijo que la Argentina es un socialismo, es cuál sería la diferencia entre un modelo que apela a la distribución de la riqueza, a la igualdad entre todas las personas en los ingresos económicos, y simplemente una restricción que además distintos modos de confinamiento tuvo el 48% del planeta, según la agencia AFP, o sea, una medida que se toma en todo el mundo prácticamente, de diferentes signos ideológicos, y que apela a que se mueran menos personas. Vos después podés discutir si es efectivo o no, si estás de acuerdo o no, pero llamarla comunismo me parece impactante, no solo porque esté errada, sino porque hoy la preservación de la vida es tomada como un régimen que cuando se lo usa para nombrarlo, se lo demoniza, ¿no? Simplemente que no se mueran los otros ya parece comunista.
El tema es la carga de semántica que tiene la palabra comunismo, que me parece como que es un poco la clave de cómo empezó a circular de nuevo el término. Y obviamente en la Argentina y en el mundo la palabra comunismo a lo que remite sobre todo y con lo que se lo asocia hoy en día. Entonces es como el lugar fácil, ¿no? Es como, digamos, es lo mismo, no quiero generar quilombo con esto, pero es como lo mismo de llamar a todos nazis, ¿viste? Que para mí hay un abuso del término también, o sea, lo pienso del otro lado, ¿no? Del otro arco ideológico. O sea, ¿viste? Cuando desde nuestro palo alguien dice algo que no te copa o lo querés matar, ¿y qué le decís? Facho, nazi, ¿no? Entonces lo colocás en ese lugar y entonces, nada, es como que no entras a la heterogeneidad de situaciones y variables muy distintas, porque, digamos, lo mismo pasa, obvio, con el epíteto comunismo, es realmente no tomarse en serio todas las variables que hacen a lo que fue un sistema comunista o a lo que se llama teóricamente el comunismo, como decís muy bien vos, Lula, como sistema de producción. Digo, pensar o reducir el comunismo a la restricción de las libertades individuales es ver una de las cientos de características que tiene el comunismo, digo, y pensar que la restricción de libertades individuales, primero pensar que esto es restricción de libertades individuales, Tutkurt, ¿no? En su totalidad, ni más ni menos. Pero también, digamos, es no visualizar que hay un montón de otros sistemas políticos que también, digamos, han tenido que ver con la restricción de libertades individuales en las antípodas del comunismo, ¿no? O sea, me parece que esa asociación es de por sí reduccionista. Pero bueno, la carga de la palabra la lleva a otro lado, ¿no? Con el feminismo también pasa algo parecido, cuando se le dice feminista a alguien, entonces lo que se busca es cómo utilizar el término más como un insulto, ¿no? Y quedándose con la cosa como con las características, si querés, más afines a lo que uno quiere de algún modo transmitir, y claramente invisibilizando todo el resto. O sea, sí, sí. Ni hablar una cosa más, que es esto que decís vos, que no... la mayoría de los países del mundo fueron a determinado tipo de cuarentena, y probablemente en todos los países haya habido también un cuestionamiento a esto, ¿no? Que tiene que ver con una restricción de las libertades individuales. En este caso hay un propósito superador, que en todo caso lo que se está instrumentando tiene que ver con resguardar nuestra libertad, pero se provoca esa paradoja, que estaría bueno discutirla, pero sin esa carga chota, digamos. Acá está claro que cuando dicen nos están llevando al comunismo, digo, lo menos que les importa a los que dicen eso es lo que está pasando con la pandemia, digamos. Están utilizando toda esta situación para cargar una vez más desde otro lugar, en términos, digamos, políticos más, si querés, soeces, contra lo que es el actual gobierno. O sea, no les creo, ¿entendés? O sea, creo, lo que me parece es que están utilizando esta situación para volver a la carga contra el gobierno. Ahí me hace ruido.
Lo que se ve muy claramente es que los discursos que aluden a políticas de izquierda o de distribución de la riqueza aparecen en un cambio muy claro, epidemiológico, de clases sociales. La enfermedad en la Argentina, que eso sí no se equipara a otros lugares del mundo, ingresa por sectores de clase alta de la población que habían tenido la posibilidad de viajar por turismo, y de hecho el primer enfermo de coronavirus conocido, un caso público, venía de viajar en primera clase, que tampoco era para demonizarlo, se atiende en Swiss Medical, sale comiendo sushi, etcétera. Pero como ponerlo como un elemento claro, cuando la epidemia pasa a los sectores populares, a Villa Azul, a la Villa 31, a la Villa 1114, aparecen discursos que alegan que la cuarentena, bueno, es comunista y favorecería a los sectores desfavorecidos. Ese marco es muy claro, porque estos discursos no aparecían cuando la enfermedad era sesgadamente de clase alta. Y vamos a ver qué dijo ayer Juan José Cervelli, que realmente es Forchi.
¿Cómo querés que esté con prisión domiciliaria? ¿Qué falta Cristina, que es la que realmente va a dar la última palabra, primero? Segundo, que Kicillof odia y totalmente a la Reta. Es decir, que es una farsa completa. Promuevo algo que es perfectamente democrático. La desobediencia civil. La sociedad civil presa en sus casas, pero los delincuentes en la calle. Me fui a una plaza, un día me fui a la plaza y sí, vino la policía y me sacó.
Ah, no me diga. Sí.
Dios.
Bueno, Dari, hay un dato que sí es muy interesante, esto que dice Juan José Cervelli, por supuesto forma parte de los grupos de riesgo. La medida más fuerte de que tuvieran que pedir permiso para salir a la calle sale del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, que es el primero que además empieza a, digamos, a pensar en una cuarentena muy estricta, más allá del gobierno nacional. O sea, puede haber millones de internas entre Kicillof y Larreta, pero Larreta es el que tuvo la idea de la medida más estricta sobre la población mayor. Y ayer estuve hablando con personas que viven en Francia, y justamente, a ver, en Francia, en Italia y en España, la orden clara era que había que sacarle respiradores a las personas de mayor edad para ponérsela a las personas más jóvenes. En la Argentina todavía no está testado, y en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de salud. Hay un 70% de camas de terapia intensiva que todavía están vacantes. Se espera que el pico sea entre junio, fines de junio y julio. O sea que no sabemos si no vamos a llegar a eso. Pero una persona mayor en edad de riesgo sería una persona Fabián, que se le quite el respirador en Europa.
Pero no se ve Cervelli a sí mismo en ese lugar, ¿viste?
Bueno, lo que me llama la atención es que nombré mucho, por ejemplo, a Alain Touraine, que hizo su cuarentena en Francia. Pensaba muchas cosas, y hay muchos críticos, como vos venís contando, de las restricciones individuales, sí, de que va a haber más autoritarismo. Pero no podrían pensar una desobediencia civil cuando ellos serían los primeros que se quedarían sin respirador.
No, ni hablar. Pero bueno, evidentemente les pega por otro lado. Yo, ¿sabes qué creo, Lula? Además, como planteemos el debate de las restricciones. O sea, realmente, en una sociedad democrática y republicana como la nuestra, estas restricciones a la posibilidad de salir, ¿son restricciones propias de un autoritarismo exacerbado que imposibilita el uso, digamos, de las libertades individuales en toda su dimensión? No, digo, sigue habiendo, o sea, hay una normativa que implica que uno se tenga que quedar en su casa, pero, digo, cuando se habla de autoritarismo en un sentido así como más desplegado, se está hablando, digamos, de una coacción, si querés, mucho más absoluta en términos de imposibilidad de todo, tendría como que cuestionarse incluso el sistema democrático. Digo, ese autoritarismo al que se alude sería un autoritarismo que debería, en principio, suspender los derechos democráticos en pos de un modelo como ese. No es eso lo que está pasando. Digo, hoy no solo sigue rigiendo la democracia, rige más que nunca, porque estas medidas fueron consensuadas políticamente con todos los sectores de la oposición. Entonces me parece que ahí está como el gaf, ¿viste? O sea, la mentirita está en hacer pasar la restricción a quedarnos en cuarentena como si fuese una medida que socava la democracia en su totalidad. Obvio que socava ciertos derechos. Yo lo veo eso, a mí me jode. O sea, una cosa es que te joda, que lo plantees, pero otra cosa es hacer pasar una parte por una totalidad. O sea, obviamente los discursos más libertarios te van a decir, empiezan por acá y van por todo. Hoy no te dejan salir de tu casa, mañana cierran el Congreso. ¿Entendés? Porque ese es un poco el verso en el que se suben. Pero me parece fundamental, por eso a mí me parece fundamental más que nunca la vigencia plena de la democracia, y te diría, la mostraría más, o sea, más conferencias de prensa, más presencia de las autoridades dando explicaciones y abiertos a todo el periodismo, o sea, más vigencia plena de los derechos democráticos, como para entender que estas medidas son medidas consensuadas políticamente, ¿no? Me parece que esa es la clave.
Sí, sin lugar a dudas, Dari, para mí los debates hay que darlos, y en América Latina todas las medidas autoritarias de control de la población que no solo permiten no salir, porque hay distintos niveles de cuarentena en toda América Latina, pero que sí claramente han anulado la posibilidad de protestar, van a significar un retroceso no solo por la crisis en la cantidad de derechos, sino por el derecho a la protesta. Se han suspendido las elecciones en Bolivia, se han suspendido el plebiscito también en Chile, eso sin lugar a dudas. Entonces, para mí, que después del coronavirus va a quedar una sociedad más autoritaria, seguro. Distinto es cómo se está pensando en un país que es raro que lo que se critique sea socialismo, comunismo, con un éxito sanitario que es claro en relación a las propias cifras de América Latina, y en donde la no cuarentena que se toma en Brasil ya con más de 22.000 muertos, solo 500 muertos de vuelta, en un solo día, hoy en Argentina tiene 501 muertos, o sea...
Está bien, igual pensemos también, Lula, que el panorama, digamos, nosotros vemos esto. Ahora, también es cierto que después de 2 meses, yo entiendo desde dónde prende tan fuerte este discurso, ¿no? Ciudadanos que están hace 2 meses encerrados, que con una economía cada vez más en crisis... con las imágenes internacionales, que así como muestran un Brasil hecho goma, muestran también a los europeos saliendo a las plazas, ¿viste? Entonces, el sentido común, que es algo que desde lo intempestivo venimos cuestionando desde siempre, tiene de su lado muchas de sus justificaciones. Digo, es un momento donde, digamos, es mucho más parte del sentido común hegemónico, ese que nosotros siempre cuestionamos, estar a favor de que termine la cuarentena. Por eso es más difícil hoy, me parece, seguir sosteniendo la necesidad de por qué estas medidas son medidas que están bien, ¿no?
Yo creo que el cambio se da porque en el imaginario, que no es en la realidad, los sectores altos creen que eso ya no les tocaría cuando al principio creyeron que sí.
Eso que decimos es...
¿no? Porque traspasó el imaginario. Vamos a escuchar la discusión que tuvieron ayer Pedro Kahn con Osvaldo Bazán en el programa que también conduce Diego Schilman, el psicólogo y también conductor de TN en Canal 13, sobre la comparación de lo que está pasando con la Villa Azul entre Avellaneda y Quilmes con el gueto de Varsovia.
La comparación con el gueto no es buena, Diego. ¿Sabe por qué? Porque el gueto de Varsovia, el famoso gueto de Varsovia, fue uno de los tantos, fue un encierro forzado de, en este caso, una minoría étnica, que eran los judíos de Varsovia, que además estaban condenados a morirse de hambre. Aquí se le está proveyendo alimentos, se le está proveyendo elementos de limpieza, etcétera. No es una situación comparable con un gueto, que me parece que la memoria de los héroes del gueto de Varsovia merece que no se los compare con esta situación.
Un gueto no es un campo de concentración. Digo, Varsovia es una cosa, pero Soweto en Sudáfrica es otra, el Bronx en Nueva York es otra. Digo, me gustaría que queden claras esas cosas. Pero es muy interesante lo que usted contaba.
No, perdón. Eso me permito discutírselo, porque en realidad... el gueto de Varsovia fue un encierro forzado, ¿sí?, que no fue un campo de concentración porque no había cámaras de gas, pero se encerró la gente ahí por ser judíos o ser gitanos o ser homosexuales o ser comunistas o socialistas o lo que fuera. Entonces, me parece que, digamos, no es un campo de concentración, pero fue la estación previa a los campos de concentración, ¿sí? Así que yo no le bajaría el precio.
No, de ninguna manera.
Qué bronca,
Tremendo.
Yo creo que es muy fuerte de dar, y por supuesto da, como hablábamos con Gabriel Di Meglio y bueno, y con vos, para el análisis filosófico de cómo se hacen comparaciones tan livianas. Sacar la comparación de Soweto en Sudáfrica, ¿no? Un régimen racista en donde el gueto estaba dado porque la comunidad negra no podía ligarse con el resto del país como emblema del racismo, ¿no? A la diferencia de, estemos de acuerdo o no, un aislamiento sanitario que es necesario porque una enfermedad es ultra transmisible, se puede entonces traspasar a otros sectores populares, y lo que considera un gobierno es que es mejor focalizar, no solamente, digamos, no solamente dejar que la población no salga para que no se contagie, sino que además focalizar la ayuda imprescindible de alimentos, porque las imágenes de Villa Azul son tremendas.
Obvio. Por eso yo creo, Lula, por eso yo creo que hay que avanzar de este modo dual, no contradictorio, dual en el sentido de cuanto más, digamos, se sigue trabajando y se sostiene la cuarentena, la asistencia sanitaria y esta política sanitaria en pos de la interrupción del contagio, ¿no? De poder parar la pandemia, cuanto más se potencia esto, más tienen que potenciarse las formas democráticas. Para mí es clave que el gobierno tenga como esa dualidad, digamos, o que vayan de la mano, ¿viste? Porque cuanto más vos insistís en estas restricciones, porque la cuarentena no deja de ser una restricción con un objetivo superador, pero no deja de ser una restricción, más tenés que poder limpiar que esas restricciones tengan derivaciones antidemocráticas. Entonces me parece que tiene que estar como mucho más puesto sobre la superficie. Por eso insisto en esto de más conferencias de prensa, más explicaciones, más transparencia, ¿viste? Me parece que ahí vos le quitas argumentos, porque en el argumento epidemiológico la ganás. Entonces lo que no tenés que hacer es como dejarte permear por el otro argumento, ¿no?
Completamente. Y de paso, Dari, vuelvo sí a recordar a la gente que pueda, que pueda donar, especialmente dos organizaciones, La Garganta Poderosa, y ayer pasamos el informe de la nuestra Fútbol Feminista de la Villa 31, pueden escribir a la nuestra Fútbol Feminista en Instagram para hacer donaciones, que hoy se pueden hacer muy fácilmente a través de Mercado Pago. Ayer seguí hablando con Estefio y estaba hablando con Constanza, están en hoteles de congreso aisladas justamente por tener coronavirus, pibas que juegan al fútbol en la canchita de la Villa 31 y que van a necesitar mucho nuestras manos para cuando vuelvan al barrio y poder salir. Intentemos también ser solidarios en estas circunstancias. Y un dato económico, Dari, que me parece clave, sobre por qué también va a ser diferente, no solamente el impacto ahora, sino la pospandemia en Europa a la Argentina y a toda América Latina, que es la posibilidad de que haya fondos públicos, o sea, de endeudarse, y que la deuda no tenga el mismo peso que la deuda externa en la Argentina. La presidenta de la Comisión Europea, se llama von der Leyen, ya dijo que en Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, en Bélgica, se va a aprobar un fondo con 750 mil millones de euros para todo lo que se necesite de la reparación de la crisis post-coronavirus, que especialmente va a ser destinado a España y a Italia, y de los que 500 mil millones de euros serían ayudas a fondo perdido, o sea, sin devolución. A nosotros cada peso sobre peso, estamos negociando la deuda, cómo hacer, bueno, cómo parar para que justamente haya fondos públicos, y acá es donde vos decís, no te salva el mercado, te salva el Estado, pero si podés contar con fondos y sin deudas que te dejen sometidos al condicionamiento de tus políticas internas, es una cosa. ¿Por qué va a haber diferencia en cómo salga Europa? Porque la Unión Europea pone plata y no pide que la devuelvan.
Perfecto, bueno, buenísimo. Gracias, Lula. ¿Te queda algo?
Ahí estamos.
Buenísimo, nos vamos entonces. Se viene Emma Taub, ¿no? Con experiencias posreligiosas. Seguimos hablando de magia en el próximo bloque de Lo Intempestivo. Nos vamos con este grupazo indie, Beirut, mi tema favorito, Elephant Gang.
was young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
lo intempestivo.
Hasta las 13.
¿Sabes en dónde te subís?
Y subís.
¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada?
A lo lejos se escucha venir lo que el río lo quiso contar.
93.7.
Me acabo de soltar.
93.7.
Me acabo de dejar caer.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Un día más, una mañana más, haciéndote compañía desde nuestras casas. ¿Cómo estás, Guille?
La verdad que estoy medio Luis Albinoni, con las bolas llenas. A mí no me suelen funcionar las cosas que el común denominador le sirve, pero esto del Zoom me parece una estafa. ¿Seré yo que no aprieto bien el botón? ¿Que tengo que ir al IAC?
Temprano para todo.
Flor Alcaraz, DJ Pradón.
Temprano para todo.
Lunes a viernes, de 6 a 9.
Música, noticias y algunas cosas para gente despierta.
Temprano para todo.
En 93.7, Nacional Rock.
93.7.
Seguinos en Facebook, Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
Estábamos hablando en la pausa con Emma Taub sobre marcas de cigarrillos, berretas y no berretas. Me encanta la palabra berreta, es una palabra que se ha dejado de usar, pero que tiene como su carga significativa muy importante, y le quiero preguntar para presentarlo, hoy seguimos con magia, pero antes, ¿hay religiones berretas? ¿Vos dirías, Emma, que podemos así en la clasificación? Te hago una pregunta tipo Fantino, ahora que estás ahí ya. Me puedo poner en el lugar de Ale y decirte, ¿hay religiones berretas? ¿O todas las religiones tienen como su lugar de justificación, por decir así?
Mirá cómo mandaste al frente de batalla, soy así, buena así, directamente, sin darme un escudo ni siquiera. Bueno, buenos días a todos.
Hola.
A mí berreta también es una palabra que me encanta, porque sobre todo cuando era chico, comprar en Aedo ropa era berreta, era comprar ropa berreta, o sea, claro. No, porque no era la primera marca. No.
Amo la banda berreta de Once, soy una gran compradora de ropa berreta.
Y yo amo Aedo.
Nada. Sí. No, pero o Munro también era. Munro era lo berreta. La verdad es que pararse y decir que una religión es berreta o que hay religiones berretas sería como leer el mundo eurocéntricamente, porque sería decir, bueno, el monoteísmo es la religión, los tres monoteísmos son las mejores o las verdaderas, todo lo que se desprende de ahí es de segunda marca. Y no creo, porque mientras cualquier tipo de religión constituya una forma, un hecho social, una forma de relación social para una determinada comunidad en la que cree en eso, ya no la puedo pensar como berreta.
Hay una frase que vi en una pared en Luisa Espeña, que es la segunda ciudad más importante de Chaco, en una de estas como mini iglesias evangélicas, pero muy de pueblo, que dice Jesús no es religión, ¿no? Yo de eso lo que entendí no es que es una religión berreta, sí que el movimiento evangélico más conservador, con tanto poder territorial en Brasil, en Argentina, en toda América Latina, excede la religión en un sentido que no se trata solo de fe, sino de un movimiento político, aunque no se defina como una unidad básica. Pero ¿cómo lees vos esa idea de que Jesús no es religión?
Yo creo que los nuevos evangelismos y los movimientos evangelistas de los últimos años, sobre todo de los 70 hacia adelante, ocuparon el lugar que el genocidio en Argentina y como parte de la última dictadura cívico-militar erradicó de las digamos de lo que eran los curas villeros,
la teología de la liberación.
La teología de la liberación, la
teología y, algo, y también lo que hizo Reagan con el Papa Juan Pablo II, sacándolos para que no esparcieran el comunismo, incluso desde antes de la dictadura y en toda América Latina, ¿no?
Totalmente. Y en ese sentido, a mí lo que me parece interesante de estos grupos es que en algún punto, no porque sí apoyan mucho a cuestiones judías, porque se sienten más cercanos de los judaísmos en cuanto a una forma de vida y no solamente la ritualidad confesional, ¿sí? No solamente la institución religiosa, y constituyen pueblo, ¿sí? Por eso también el poder que tienen, y Brasil es el caso latinoamericano, digamos. Así que
yo cuando veo Emma a la noche, viste, cuando no me puedo dormir y veo los programas teleevangélicos, a mí me da una sensación de berreta.
Pero
¿sabes por qué? Por lo berreta, por lo impostado. Yo ahí, viste, cuando vos hablas de segunda marca, a mí no me pasa en una iglesia, con todas las críticas que podemos tenerle a los curas, a los rabinos, a la gente del Islam, vos ves ahí como, no sé, una convicción, una cosa, no es convicción la palabra, una cosa cuidada, no sé, no lo tengo claro, ¿eh?
Lo que pasa es que a mí me encanta eso, porque construyen una herramienta para vincularse con sus, digamos, con sus fieles, podríamos decir, no a la medida, sino en la forma en que más fácil es de comprender el mensaje.
Total, ¿sí? Total.
Entonces,
total.
Esa forma de esos programas, ¿sí?, son la manera de construir sus propias relaciones hierocráticas, como diría Max Weber, pero digamos, sus propias relaciones sociales hacia adentro de la comunidad. Por eso a mí me fascina el fenómeno de los programas televisivos, porque si ponemos uno, digamos, del Vaticano, o uno de la ortodoxia, es más aburrido que...
Qué cagá, sí, obvio, obvio.
O sea, se te cae así.
Está bien, pero es la misma diferencia que podés ver entre una película berreta que concita atención, te cagás de risa, y una película que por ahí te lleva a otro... Por ahí es más, como decís vos, no va tanto a los clichés típicos del entretenimiento rápido, y bueno, nada, es una decisión eso también. Lo berreta... porque lo veo espectacularizado, ¿no? Tal vez todo lo que hoy suceda sea berreta.
Yo ahora estaba pensando justo lo que acabas de decir. El problema es que nosotros tenemos una idea de berreta como algo malo, o como algo, digamos, como una copia mala o devaluada de lo que es lo real o lo verdadero, para por lo menos para las religiones. Y a mí me parece que, o sea, somos re berretas.
Todos somos berretas de alguien, ¿viste?
Sí, y somos el berreta de otro, pero digo, Latinoamérica es berreta. Y hay que hay que reivindicar nuestro berretismo, porque, sí, porque tiene que ver con justamente diferenciarnos de la verdad, o sea, de las grandes instituciones, y me parece que es un buen trabajo resignificar lo berreta.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos trajiste hoy?
Lo berreta, o sea, la discusión la magia berreta, no, me quedé con lo de la semana pasada y me quedé pensando, porque en algún punto la magia siempre trabaja con la ilusión sobre la realidad, o sea, y en ese sentido es una sobrerrealidad, ¿sí? Que juega a modificarla, pero no la modifica. Uh-huh. Entonces, lo que traje es para debatir si el primer libro de la mística judía, ¿sí?, es magia o es otra cosa. ¿Sí? Este primer libro de la mística judía que llega hacia nosotros, los investigadores terminaron de concluir que se creó o se escribió entre el siglo II y el siglo IV, se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, y lo que explica, ¿sí?, no es por qué Dios crea el mundo, sino cómo lo crea. ¿Sí? Es el primer ensayo especulativo conocido en el pensamiento judío, y es una nueva manera de explicar la creación. O sea, tratan de mostrar cómo Dios crea el universo, el mundo, pero eso termina siendo un libro de estudios o una guía práctica para el que quiera y pueda entenderlo para crear por sí mismo cosas.
Mira qué loco, claro.
Y eso es lo interesante y por eso me
pregunté... Imagen y semejanza, ¿no?
Sí, y si es magia o no es magia. O sea, el Sefer Yetzirah básicamente lo que explica es que Dios crea todo a través de las letras, ¿sí? Por lo cual la creación es un acto lingüístico de una lengua que no conocemos, o sea, de una voz, ni siquiera sabemos que es una lengua, es una voz, y se basa en la...
O sea, Dios es más un poeta que un albañil.
Totalmente, o en realidad, digamos que quien hace poesía es un obrero también, ¿no? Más en nuestros tiempos, pero... Claro.
Sí, más que un albañil, es más un poeta que un ingeniero, diríamos.
Totalmente, o sea, y además lo hace, o sea, los ladrillos lo hace a través de la combinación de las letras y de la combinación de los números, ¿sí? Y lo que es interesante es que todo libro de la mística siempre tiene que buscar algo del canon para justificarse y legitimarse, y en este primer libro especulativo la legitimación es Abraham, ¿sí? En teoría es una revelación secreta, oculta, que Dios le da a Abraham, el primer patriarca, ¿sí?, del judaísmo, y desde Abraham se va transmitiendo. Pero lo interesante, porque esto tiene que ver con cuando uno dice no, la mística está por separado o no, es que ya en el Talmud, ¿sí?, en las discusiones rabínicas mainstream, aparece, ¿sí?, el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, y aparece en tres formas maravillosas que son las que quería contarles, ¿sí?, para después leerles un fragmentito de cómo crea. Primero aparece en un tratado que se llama Sanedrín, y lo que dice es que había dos rabinos, Rav Hanina y Rav Oshaya, que se sentaban cada sábado y participaban en el estudio del Sefer Yetzirah, o sea, del libro de la creación, para crear un ternero que lo podían comer en honor al Shabbat. O sea, estudiaban el libro de la creación, ¿para qué? No solo para entender cómo Dios creaba, sino para tomar conjuros, podríamos decir, de, o formas de este libro, y lo que creaban era un ternero para comerlo en Shabbat, ¿sí? Okay. El segundo es algo muy especial, porque nosotros en el texto bíblico, bueno, aparece Noé, aparece el personaje ahora va a ser Bezalel, que es el que crea el, digamos, el Mishkan, el arca donde van los 10 mandamientos, pero no sabemos si estudiaron ingeniería, o sea, como Katzo, ¿sí? Sabían...
Podés decir mierda acá, ¿eh?
Sí, es que estoy ahora tratando de modificar algunas cosas porque la tele tiene otro lenguaje. No,
acá podés.
Y lo que, o sea, otros comentaristas dicen que el tabernáculo en el desierto solo lo podía crear, o sea, construir una persona, que esta persona era Bezalel, esto aparece también en el Talmud, en el Tratado de Brajot, porque conocía cómo permutar las letras con que fueron creadas el cielo y la tierra.
Entonces, grande. Amamos a Bezalel.
Entonces, como conocía este libro, podía crear el tabernáculo. Y el último es buenísimo, porque nos va a traer algo que conocemos mucho, que es otra parte también de talmúdica, que es la parte de las narrativas, de los cuentos, que dice que el profeta Jeremías usó el libro de la creación y lo estudió profundamente con su hijo, Ben-Sirá, y que crearon un golem.
¿Sí? Vamos.
Aunque no lo preservaron.
No.
¿Y dónde, ¿sí?, está el golem?
No, el problema del golem, si ustedes recuerdan la historia del golem, es que el golem no para de crecer, ¿sí? Y en la frente tiene la palabra, porque justamente se crea a través de la palabra, tiene la palabra emet, que quiere decir verdad, y para, o sea, destruirlo tenés que borrarle la última letra, que queda met, que es muerte. La primera, la Ale. Genial. O sea, crean un Frankenstein, porque el golem es el primer Frankenstein, ¿sí?
Sí. Adán.
Y es parte de la literatura fantástica que marca la literatura fantástica. Crean un Frankenstein a través de las palabras, que además lo que dicen siempre es que el golem, ¿para qué servía? Para limpiar la sinagoga o limpiar la escuela. O sea, el golem siempre era una shikse, ¿sí? O sea, el golem era el que limpiaba, ¿sí? El que juntaba, el que ordenaba. no lo usaban para la guerra, no lo usaban para asustar. O sea, en los textos rabínicos y en la literatura fantástica, sobre todo en el libro del Golem, en realidad en los relatos rabínicos que toman la idea del Golem, siempre era para limpiar, ¿sí? O para ordenar, o sea, para cumplir las tareas del hogar.
No podemos pensar que Adán fue el primer Golem.
Y totalmente, porque si Dios, o sea, en realidad...
el primer Frankenstein.
O sea, si le hacemos, si le creemos, peor todavía, o mejor todavía, si le creemos al libro de la creación y que a través de la permutación y la combinación de letras y números Dios crea, entonces nosotros también somos un Golem.
Claro.
Porque y nacimos todo,
también para ordenar y...
Y para limpiar, totalmente. Totalmente.
Bueno, en cuarentena no puedo más, no sé cómo lo llaman, pero basta de eso.
Yo no entiendo cómo se puede ensuciar una casa tanto. O sea, cuando...
Sí. La pregunta es si antes también pasaba y no nos dábamos cuenta, o...
Sí, obvio.
Y alguien entraba porque y salía.
Había un desplazamiento sectorizado hacia otras personas que ayudaban en esas tareas, y la vida así es invivible.
Sí, totalmente. Bueno,
o sea, y nos damos cuenta de algo que antes no.
Sí.
¿Qué más, Emma?
Que tenemos mugre por todos lados. Bueno, y les traje un fragmentito, ¿sí? Para que vean cómo, qué es lo que dice, porque además lo interesante y que rompe muchas ideas dentro de las tradiciones judías es que cada palabra, cada letra va a representar, por ejemplo, un astro, ¿sí? Va a representar planetas del zodíaco y habla del zodíaco, o sea, por lo cual, en teoría, se tenía conocimiento de todo esto cuando se escribe este libro de la creación. Y les leo el último párrafo, que es magnífico, que es chiquito, y dice así. Tres que odian, o sea, cómo se odia, son la lengua, el hígado y la vesícula. Tres que aman son los ojos, las orejas y el corazón. Tres que resucitan son los dos agujeros de la nariz y el vaso. Tres que matan son los dos orificios inferiores y la boca. Tres cosas que están en el poder, las manos, los pies y la boca. Tres cosas que no están en su poder, los ojos, las orejas y los agujeros de la nariz. Tres cosas del mal escuchar son la maldición, la blasfemia y la mala noticia. Tres cosas de buen escuchar son la bendición, la alabanza y la buena noticia. Tres miradas son malas: el ojo del adúltero, el ojo del tacaño y el ojo del ladrón. Tres miradas son buenas: el ojo del pudoroso, el ojo del generoso y el ojo del fiel. Tres cosas son malas para la lengua: el insulto a un amigo, la calumnia y la hipocresía, y termina diciendo, tres cosas son buenas para la lengua: el silencio, la discreción y la sinceridad. He aquí el libro de las letras de Abraham, nuestro patriarca, que lleva el título de Leyes de la Creación. Quien lo comprenda, poseerá una sabiduría ilimitada.
Estamos muertos todos, me parece. Gracias, Emma, capo.
Que tengamos una buena semana. Un beso.
Nos vamos a la pausa. Fue Emma Taub en Experiencias Postreligiosas, dedicada a Emma Taub Blur. Coffee and TV.
We'll be right back. 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Buscar.
Conectar.
Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Nacional Rock.
La soledad de estar acompañado.
En el medio del día no hay despedida. Solo bienvenida.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Hola. ¿Qué tal?
Calu Bonfante
y Lara Berramín.
Dani Carolias.
Hola.
Lunes a viernes de 13 a 17.
93.7 Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Instagram. Nacional Rock 93.7.
Lo intempestivo te vino a buscar.
De tanto molestar la María de que tiene que irse a terapia, me mandé una a la pausa, pero no voy a blanquearlo. 3-0. ¡Nada! ¿Por qué? ¡Ya ibas 3-0!
¡4! O paliza, el 7-0 no se olvida nunca más.
Ay, no digas eso, que se nos va a ir la mitad de la ciudad de La Plata. María, no. Los hinchas de Gimnasia son también oyentes y los queremos mucho.
A ver, escuchame. Que nos manden un mensaje, a ver cuántos son.
Son un montón y ahora te van a llenar de mensajes. Escúchame, Pablo, ¿hay audios de la gente opina sobre la adolescencia? A ver.
Hola, buen día. Habla Romina de Flores. Yo no volvería a la adolescencia. Prefiero recordarla, pero creo que desde los 30 empecé como una nueva adolescencia y mucho más madura y con menos tapujos, así que me quedo con esta segunda adolescencia.
Amé lo de la segunda adolescencia. Es como esta cosa nietzscheana de que crecer es recuperar la seriedad con la que jugábamos de niños, ¿viste? Para mí es como crecer es recuperar la intensidad con la que vivíamos la adolescencia, pero totalmente tamizada, como dice ahí nuestra oyente, con la madurez que te da. Igual los 30 tampoco es que maduras mucho después, pero bueno, yo que sé, un poco más. Otro.
Aunque
Pablo, otro.
Yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Dari, compadre, mañana es mejor, no seas boludo.
Sí, y bueno, ojalá. Para mí hay que ver cuándo es el mañana, ¿no? ¿A qué nos referimos? Bueno, otro.
Hola, sí, Sebastián soy. Yo si vuelvo como Michael Fox hoy, con 43, y lo cago a trompada al de 15, 18 años.
Yo también cuando me veo digo, no puedo creer lo boludo que era y las boludeces que hacía y por las boludeces que sufría y después digo, ¿estoy hablando de ahora?
Bueno, a terapia.
María, ¿tenés mensajes?
Sí, por ejemplo, nos llega por WhatsApp, hola, hoy no se termina la adolescencia, hoy hay adolenteciación en la adultez. Fíjense, hay muchos adultos actuando como adolescentes. Y tiene razón.
Sí. Hombre, adolescente.
No, pero hay algo. ¿Qué, Lula?
No, que hay dos temas con eso. Una cosa es que seamos más jóvenes, ¿no? Ayer Marina Mariach puso, tengo 47 años no autopercibidos. Me encantó esa frase, la voy a adoptar de manera como no sentirse que uno tiene una edad cronológica que te avejenta en el sentido clásico, social, de no poder divertirte, de no poder bailar, qué sé yo, de no poder hacer un montón de cosas que estaban sesgadas para gente madura. Uh-huh. Pero a la vez, la hiperadolescentización, especialmente de muchos varones, lo que hace es ponerte asimétricamente en un lugar de vieja cascarrabia para las mujeres. Entonces, no permite disfrutar justamente la vitalidad de una edad en la que las edades nos deberían condicionar un poco menos.
A mí me preocupa en esa línea la industrialización del consumo como identidad adolescente. O sea, que nos quedemos después con la adolescentización más como, digamos, entrar en el sistema de consumo hecho desde la matriz adolescente con todo el sistema de descarte que eso implica. Ahí, digo, me preocupa más, porque si fuese una cosa más existencial de recuperar algo proyectivo o intenso de la adolescencia, me cabe más. Pero si es comportarte como un adolescente en términos de tu relación con el consumo, nada, le veo veo el recurso ahí, ¿viste? Veo el interés. Entonces, me pega más. Maru.
Bueno, acá nos llega un mensaje que dice, más allá del dramatismo que puede tener la adolescencia, volvería para disfrutar de la libertad propia de esa edad, reír sin ninguna causa, fumar el pucho en el baño de la escuela, volvería y lo disfrutaría el doble. Igualmente a los 44 años no creo haber dejado la adolescencia por completo.
Divino.
Por otro lado.
Bueno, otro.
Ah, ¿otro?
Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo, Cabelubano. Un poco de ejercicio. Yo volvería al secundario o a la adolescencia para, al contrario, el otro muchacho, para descontrolar un poquito más, para probar algunas cosas que nunca probé, un poquito más de alcohol, un poquito más de otras cosas, porque ahora soy grande y me dan ganas de empezar con eso, y me parece, no sé si está bueno empezar ahora de grande.
El perro se lo fue como... Fue avanzando el perro lentamente. Escúchame. ¿Viste que llaman dos que dicen quiero agarrarlo al pendejo de 15 años y explicarle cómo son las cosas, ¿no? Como si uno de grande tuviera como más lucidez. Por Dios. Gracias por los mensajes.
Hola, intenté.
No digas la palabra que empieza con O, porque Ulises te tira un audio.
Matías creo que está hoy.
Ah, Matías, te tiro una.
Hola, Intempestives, gracias por este programa, les amo. Ni loca vuelvo a la adolescencia, todo traumático, la clase de educación física, qué tortura jugar al handball. Coincido con Darío, el día que me fui a vivir sola, algo de todo ese trauma quedó atrás. Besos, les quiero. Es muy traumático todo lo que es cuerpos y educación física, los colegios chetos como el mío que tenían natación, que era también como otra índole, una cosa horrible para estar desarrollándote con los balones.
¡Cheta! ¡Cheta!
Ojito, sos el padre, la educaste, ¿cómo vas a bardear por eso? En tu decisión en la que ella no tenía autonomía.
Ojito. Dijo ella, dijo el colegio cheto, dijo.
Ella tiene derecho a criticar, vos no.
Aparte, ir a un colegio cheto no te hace cheta, ¿o sí?
Gran debate, ¿no?
No, porque además fue algo decidido por tus padres.
Gracias.
Pero tuvo opción de cambiarse y decidió quedarse.
Qué malo que es.
Voy a continuar.
A los 13 no hay autonomía completa, no le indilgues cosas. Márcala el camino paterno y materno.
Hola, Intempestives. Solo volvería a la adolescencia para no tener una mierda de responsabilidad. El alpedismo está sobrevalorado.
Tienes razón.
Sobre o subvalorado.
Para mí era sub, pero puso sobre.
También, otro fallido. Vamos todo el psicólogo acá.
Sí.
Bueno, hablando
Esperá, ¿qué pensás, Lula, de eso? Es como que tenés menos responsabilidad, está bueno.
No, eso por supuesto.
Eso es lo mejor.
Eso es bueno. Y una cosa, aguante, si no le gusta el handball, respeto, pero mucho aguante Bueno, a toda la gente de Humboldt, que tengo mucho domingo ido, mucho de madre no clásica no ido, pero amo mucho a los pibes y las pibas que hacen Humboldt. Que no quiere bien. Decir que les quede a gustar a todos, ¿no? Pero bueno.
No, okay.
María, con gimnasia no, ¿eh?
¡Esa! ¡Aguanten los triperos!
No. Uy, no, que nadie recorte esta parte del programa.
Estoy muerto.
Estás muerto. Juventud divino tesoro, muy linda la adolescencia, pero qué lindo los 30 viviendo sola y con plata propia. Bien.
Vamos, Luca.
En cuanto a la consigna para mí, adolescencia es hasta los 19 años. Ya más es viveza, volvería al secundario. La pasamos hermoso. Esta persona, la verdad...
La pasó bien. La pasó bien, punto. O sea, algunos las pasamos mal, otros las pasaron bien.
Yo la pasé bien y no volvería.
Mira,
Maru, hay para tenés, tenemos un par de audios de enredades, ¿no?
Sí, dale, vamos a enredades.
Vamos con enredades, la sección de María Stanrea.
Muy bien. Bueno, estuvieron pasando un par de cosas por las redes el día de ayer, y una cosa que generó polémica, que fue trending topic, y que después levantaron un montón de estos programas que tanto nos gusta, de panelistas haciendo cosas en la televisión, fue un crucecito que hubo en Twitter entre Jorgito Rial y Nico Wiñaski, a través y a partir de, bueno, como imagino que la mayoría habrá escuchado, Wiñaski la semana pasada llorando un poco al aire porque no podía conocer a su sobrina nueva, Jorge Rial le tuiteó lo siguiente: pobre Wiñaski, lo arroba, ¿no? No puede ver a la sobrina y lo mandan a entrevistar a su Jiménez, que se fue en medio de la cuarentena a Punta del Este. Háblame de injusticia. Esto en relación a la nota que, porque lo que hablábamos ayer de que Susana se fue a Punta del Este, le dio la primera nota a Wiñaski, a lo que Wiñaski no se quedó atrás y le dijo, le respondió: querido Jorge, nadie me manda a hacer nada. Susana Jiménez salió de modo legal de la Argentina. Chequéalo, periodismo. No te pongas celoso por una nota. Bueno, ¿para qué? A esto Rial le tira: nadie dice que no es legal. ¿Leíste eso? Tal vez la emoción te nubló la vista. Igual, con Tinelli, fuiste al hueso y era legal como lo de Susana. Y ahí voy a chequear con el que puso al aire esto. Por ahí Sute habló desde Chile y no es de punta, haciendo, adjuntando a eso el video que compartieron en TN de una manifestación que era en Chile, diciendo que había sido acá en Provincia de Buenos Aires. Bueno, la verdad, esto, un hito ayer que no se puede pasar por alto. Y quiero recordar cómo Vero Lozano contestó a los dichos de Wiñaski sobre su sobrina la semana pasada.
Me preocupa, yo lo hablaba con Pedro Can, el tema de la militancia anticuarentena.
Sí, oh, hay terrible. Mucho. En Wiñaski, ¡ay, nació mi sobrina y no la puedo ver! Y mi abuela no la puede ver de sobrina.
Bueno, no sé qué dijo, pero lo veo en mucha gente.
Sí. Así lo dijo.
Sí, lo dijo. Estoy muy enojado.
Bueno, pues,
nos ponemos de pie, ¿te parece?
Como ya, vos digas.
Bueno, ahí escuchábamos un poco de lo que fue Vero Lozano, que todo Twitter, la mitad lavándola, la mitad pelotudeándola, como siempre. Bueno, con eso cierro esta etapa de enredades y doy paso a otra cosa que pasó ayer en uno de que estuvo haciendo trending topic. Veo que es trending topic Mónica Gutiérrez, y digo, ¿qué pasó con Mónica Gutiérrez? Bueno, al parecer estaba haciendo un móvil desde la Villa Itatí, entrevistando personas, preguntándoles por la situación que están viviendo, y en un momento está entrevistando a una mujer del lugar, y pasó lo siguiente, lo escuchamos.
¿Vos estás embarazada o veo mal?
No, estoy gordita.
Ah, no, porque te veía con una pancita blanca. Bueno, perdóname, pero me preocupé porque veo que hay muchas chicas embarazadas.
Hay varios que se interesan por mi pancita. No, hay varios que se interesan por mi pancita, pero estoy gordita, no.
Bueno, no está mal estar gordita, bueno, si con todos los problemitas que hay. Sí, está muy bien, nos vamos a reír.
¿Cuál es la tendencia que tienen ciertas señoras de
indagar sobre el cuerpo de las otras mujeres como de la nada, aparte como en un contexto rarísimo, ¿no? Como hay una cosa de que parece que está permitido, que te pasa aparte en general en la vida, no solo en la televisión, ¿no? Que pasa con un montón de señoras en la calle y personas que piensan que pueden opinar sobre tu cuerpo y dar por sentado un montón de cosas, y estando en televisión metes la pata bastante más fuerte, no sé. Lupe, ¿qué pensás de esto?
Uf. No, voy a hacer el paréntesis que Mónica Gutiérrez tiene muchos años laburando y que en televisión o vivo, digo, te podés comer garrones o equivocarte para no ser lapidaria con las otras o con periodistas de mucha experiencia. Por supuesto, mil veces me he comido el garrón que me digan, estás embarazada, no, chocotorta, por un lado, claramente. Y de hecho la panza no entra en la televisión, ¿no? Que es una de las peores cosas. Me gusta cuando muchos le gusta de pancita, porque es una de las cosas más demonizadas en general, y que en realidad quienes tenemos panza no nos molesta, digamos, hay algo como, no es desagradable, es desagradable lo que te transmiten los demás, pero no necesariamente lo que sentimos quienes tenemos panza, ¿no? Más allá de eso, sí hay también un sesgo de que, por supuesto, que en los barrios populares hay mayor tasa de fertilidad, de fecundidad, de embarazo adolescente, y eso responde tanto al desamparo del Estado como a valores culturales que valorizan más la maternidad. También he estado muchas veces en Villa Itatí, eso lo vi, y ahí hay que tener una doble vara, que llegue el Estado con los programas que tienen que llegar y que las que quieran ser madres sean madres, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos es no ir a decirle a las otras si no pueden o si está mal que ellas, porque tienen menos plata, no pueden tener hijos, ¿no? Eso es otro lugar con el que hay que tener mucho cuidado. Y además, por supuesto, en la Argentina hay una desnutrición que tiene que ver con el hambre y especialmente con la harina, que hace además que los cuerpos sean otros, ¿no? Y ahí hay que también ver cuál es la nutrición que se lleva en situaciones vulnerables. Por supuesto que tiene que ver con un prejuicio sobre los cuerpos de las gordas populares, ¿no? Que son las que en general ponen el cuerpo y también la panza para salir de las crisis.
Okay, clarísimo. Hasta acá, Enredades.
Bueno, programazo, ¿eh? Programaza. Mesaza, programazo, programaza.
Panzaza.
Panzaza. Hoy tengo una merienda, me voy a comer una merienda hoy única. Estoy como muy apetitoso. Así que, ahora me voy a Canal Encuentro a hacer Seguimos Educando. Así que hoy hay clase, justo, mira, sobre la última clase de guión y clase sobre genocidio en FEC, Formación Ética y Ciudadana. Bueno, gracias a todo el equipo, Matías Arrezaigor en Operación Técnica, Pablo González, Lali Rombolá, Sofi Cornell, Lula, te despedimos hasta el lunes, mi amor.
Hasta el lunes.
Mañana va a estar, te vamos a extrañar.
Mañana va a estar solita ahí con todos estos señores.
Mañana va a estar.
Toma los guantes, María.
Leandro Santoro.
El lunes les agarro yo.
Leandro Santoro de invitado. Y Martín Rechimusi, nuestro invitado estrella de los días viernes. Vuelve el Negro Sosa. Así que bueno, nos vemos mañana. Nos vamos con Fito Páez, ¿te copa? Fito, vamos con Fito Páez. Uno de mis temas favoritos de Fito Páez, El amor después del amor.
Después del amor.